El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla, hoy por última vez, porque se vaya de vacaciones a la playa, y que pone siempre el mejor sonido Raquel Cordonier en la realización técnica. Viernes 16 de julio de 2021, exactamente, estamos a una semana de que se inauguren los Juegos Olímpicos de Tokio. Hoy ha habido recepción y despedida de algunos de nuestros olímpicos en el Palacio de la Moncloa por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y a continuación están siendo recibidos por el rey Felipe VI en el Palacio del Pardo. Son 321 deportistas que viajan con la ilusión de colocar a España en lo más alto del podio, independientemente de la disciplina deportiva. Por cierto, vamos a participar en 29 de los 33 deportes olímpicos que se van a disputar en estos atípicos Juegos Olímpicos en Tokio. El deseo del presidente Pedro Sánchez es el deseo de todos.
Y el deseo, pues, lo ha manifestado el presidente del COE. El deseo es, pues, que situéis a España en el lugar en el que la nación española siempre tiene que estar, en lo más alto del podio. Muchísimas gracias de corazón, ánimo, fuerza y a por todas.
Y ese es nuestro deseo también para todos estos deportistas. Por cierto, situación muy complicada en Japón, con el mayor pico de positivos COVID de los últimos meses en el país asiático. En un momento vamos a entrar en detalle, pero como siempre a esta hora también adelantamos los contenidos del informativo de las dos con Elia Fernández. Hola Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Reabierta la estación de metro de Gran Vía.
Sí, ayer fue la inauguración oficial y esta mañana ha comenzado a prestar servicio ya a los usuarios tras las obras que, recordemos, se han realizado allí durante casi 3 años. Es una de las 25 paradas más utilizadas de la red metropolitana, con un tránsito anual de 16 millones de viajeros.
Está flamante.
Está precioso, está precioso.
Está, está muy bonita. Hace un montón que estaba en obras y yo pensé que nunca se va a abrir.
El concepto así tan novedoso y la pantalla que estoy viendo ahora mismo es sorprendente.
La Comunidad de Madrid ve comprometido el objetivo del 70% de la población vacunada en agosto.
El motivo lo venimos contando esta semana, la falta de dosis. Lo ha explicado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Al día en Madrid, ahora mismo estamos vacunando a 100.000 madrileños, lo cual, con esas cifras tan pequeñas, yo veo bastante comprometido el horizonte de vacunación que establecía, de grado de inmunización que establecía el Gobierno.
El gobierno regional, por cierto, va a devolver 200.000 dosis de AstraZeneca al no tener población diana a la que administrársela.
Segunda fase de la operación salida del verano.
Bonilla no es el único que se va de vacaciones. Está siendo una jornada intensa en las estaciones de tren, autobús y en los aeropuertos buscando ese ansiado descanso estival. En nuestras noticias de las dos vamos a explicar cómo están las cosas sanitariamente hablando en las diferentes comunidades autónomas. También vamos a hablar, Laura, del coste de estas vacaciones, teniendo en cuenta a los que lo hagan por carretera que el precio de los carburantes siguen disparados. La gasolina supera el euro con 40 céntimos el litro y el gasoil 1,26.
Pues hay que ahorrar un poquito para echar gasolina. Gracias, Elia. Os escuchamos a las 2 de la tarde.
Hasta luego.
4 minutos sobre la una. Es el momento de poner en orden las noticias del deporte en Onda Madrid. Ingeniería casi financiera es lo que está haciendo el Barcelona para poder cuadrar sus cuentas. Atlético de Madrid y sobre todo Barça siguen estudiando cómo poder hacer efectivo el intercambio Saúl Griezmann, una operación que seguirá el control exhaustivo por parte de la Liga. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes. Así es, Barcelona y Atlético parece que se han dado una tregua en las negociaciones que mantienen los clubes por ese trueque sobre la mesa con Griezmann, que recalaría en el Metropolitano, y Saúl, que jugaría con la blaugrana en el Nou Camp. El licitano no entrenó con el grupo en el día de ayer, pero sí lo ha hecho en la sesión de esta mañana. El Atlético no contempla incluir más jugadores en la operación, y menos a Joao Félix, deseado por el Barça. El jugador portugués, operado de su tobillo, se pasó en la tarde de ayer por Los Ángeles de San Rafael para saludar a Simeone y a sus compañeros.
El Barcelona, que trabaja en esta operación, pero en el resto que tiene abiertas para que Leo Messi y todos los nuevos fichajes puedan ser inscritos en la Liga. El presidente Laporta lo califica de malabares.
Tranquilidad y paciencia. Se está trabajando para revertir la situación económica que nos hemos encontrado. Ya sabéis que es un mercado especial, que bueno, requiere paciencia, habilidad y a veces hay que hacer según qué juegos malabares, pero yo creo que a medida que vaya avanzando el verano podremos ir dando buenas noticias.
En el Real Madrid, primeras palabras de su técnico Ancelotti desde que fuera presentado, haciendo balance de la pretemporada. Como dice el himno madridista, contento con veteranos y noveles.
Hay mucha calidad en los jóvenes, hay mucho compromiso en los veteranos. Jugador como Isco, que han ganado todo en estos últimos años, tengo todavía mucha gana, mucha ilusión de hacer una temporada importante.
El Getafe ya ha jugado su primer partido de pretemporada. Primera victoria de Michel como entrenador azulón. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Primera piedra de toque de la nueva y segunda etapa de Michel con el Getafe, con sensaciones positivas tras imponerse por 1-0 a la Unión Deportiva Ibiza gracias a un buen gol de David Timor a los 14 minutos de juego de la segunda parte, de libre directo a la escuadra ibicenca. Debut de Mitrovic, Vitolo y el mexicano Macías como titulares, mientras que Diego Conde salió en la segunda parte y también debutó como jugador azulón. Detalle significativo, la no participación de Arambarri en el partido ni un solo minuto.
El Rayo Vallecano jugará el domingo partidillo frente al Real Madrid y en su agenda aparecen dos nuevos nombres relacionados ambos con el Levante: Coque Andújar, el que fuera ya jugador del Rayo Vallecano, y Nikola Vukcevic. Atención al Leganés, que ha suspendido sus entrenamientos hoy y mañana por la aparición de algún positivo en la primera plantilla. Y escucharemos al Tuve, nuevo portero del Fuenlabrada, que ha sido presentado en la mañana de hoy. En baloncesto, la selección española ya está en Las Vegas para jugar su último amistoso antes de viajar a Tokio, aunque el partido contra la selección de Estados Unidos está en cuarentena. Esther Juarán, buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes. Dos positivos por COVID en la selección americana han provocado la suspensión del amistoso que el Dream Team tenía previsto ante Australia, aunque por el momento se mantiene el que debe medirle a España en la madrugada del domingo al lunes. Los de Scariolo, mientras tanto, siguen con su plan de entrenamientos antes de conocer la lista definitiva de jugadores que viajen a Japón.
Y en tenis, Novak Djokovic ha confirmado su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. Con las ausencias de Nadal y Federer, es el máximo favorito para poder conseguir la medalla de oro en un año en el que ya ha ganado Roland Garros y Wimbledon. También le haremos hueco al mundo del motor. Tenemos Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone este fin de semana y se pone en marcha la clasificación al sprint el sábado. Habrá una carrera de 100 kilómetros para establecer la parrilla de salida del domingo. Fútbol sala, hoy tendremos un gran protagonista. Se trata de Raúl Gómez, jugador que ha sido protagonista esta semana por ser nuevo jugador del Inter Movistar y por recibir la llamada de la selección española para poder representar a nuestro país en el Mundial de Lituania del próximo mes de septiembre. Y en el Tour de Francia, visto para sentencia después del hat-trick ayer de Pogacar, tercera victoria para el esloveno en la última etapa de los Pirineos. Lo intentó Enric Mas, que alcanza la sexta plaza, pero va a tener muy complicado ya el podio. Hoy etapa llana, mañana la contrarreloj, que definirá definitivamente la general del domingo en París. 9 minutos sobre la una. Todo esto y un poquito más hasta las 2 en el partido de la una.
El partido de la una en Onda Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros. ¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía, seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
¿Qué diferencia hay entre un GA y un manager?
El manager está para que triunfes, para que te consiga todo tipo de contratos y para que subas lo más alto y de la mejor forma posible. Y nosotros lo que estamos es simplemente para manejar esas cuentas, ¿eh? El dinero que tú tienes que tener control de ello nunca lo tiene que tener tu GA.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
I don't care if Monday's blue, Tuesday's gray and Wednesday too, Thursday I don't care about you, it's Friday I'm in love.
Monday you can fall. Friday es hoy, viernes 16 de julio. Operación Salida Bonilla, que te vas de vacaciones.
Sí.
Qué suerte tienes, buenas tardes. Por fin, bueno. A mí me queda un poquito todavía, o sea que...
Bueno, ya las cogerás, ya.
Y por fin, bueno, ya me acordaré de todos vosotros cuando estéis ya aquí de vuelta en agosto. Bueno, Operación Griezmann-Saúl, decíamos ayer, puede ser inminente en los próximos días. Bueno, pues parece que las cosas de Palacio van despacio,
sí.
Y que hay mucho que ver, ordenar, y detalles y flecos que quedan pendientes, especialmente por parte del FC Barcelona, porque el Atlético de Madrid lo tiene francamente claro, es el Barça el que quiere hacer esa operación, y si no viene Griezmann, pues tampoco es algo que tenían en su pretensión inicialmente, y si no es en Barcelona, pues Saúl seguramente saldrá con destino a otro equipo. ¿Cómo está ahora mismo la situación?
Ahora está parada. Desde la tarde de ayer las negociaciones se separaron. No es que no se vayan a retomar, ni mucho menos, sino que se pararon. El Atlético de Madrid, como tú bien has comentado, no tiene ningún tipo de prisa, ni prisa ni necesidad, que eso es lo que hay que recalcar. Ambos equipos y ambos futbolistas, tanto Griezmann como Saúl, saben que deben bajarse el sueldo actual para que el límite salarial de ambos equipos encaje. Es decir, Griezmann debe bajarse el salario, y mucho, para recalar en el Atlético de Madrid, y Saúl también debe hacer un esfuerzo bajándose el sueldo para fichar por el Fútbol Club Barcelona. Así que en esas estamos, en que sobre todo el Fútbol Club Barcelona empiece a encajar muchas aristas que tiene este tipo de trueques, por llamarlo de alguna manera. Pues para intentar no perder mucho dinero con la venta de Griezmann al Atlético de Madrid.
La Liga va a estudiar, como decíamos ayer, con detalle este asunto, porque como decíamos, la figura del intercambio de futbolistas no existe jurídicamente. Y sí,
hay que decir que es, evidentemente, el trueque como tal no existe, no es una figura que exista en el fútbol. Claro, hay que valorar a Saúl, hay que valorar a Griezmann y luego hacer el pertinente traspaso.
y ver la amortización que tiene en este caso lo que todavía el Barcelona, que tiene que pagar al Atlético de Madrid, tiene pendiente de hace dos años, cuando se valoró esa operación en 120 millones de euros de Griezmann, y que de momento pues no tiene amortizada lo que es el pago, o en
no,
este caso...
El Atleti sí cobró por Griezmann. Recordemos que pagó la cláusula de rescisión, que eran 120 millones. El Atlético de Madrid ya recibió los 120 millones. Lo que tiene que encuadrar el FC Barcelona es para que no tenga pérdidas.
Eso es.
El traspaso de Griezmann otra vez al Atlético de Madrid. Para que no tenga... para que no sea negativo todo el asunto Griezmann con el conjunto blaugrana.
Todo lo que no sea ingresar esos 72 claro. millones de euros supone pérdidas a las arcas blaugranas, que computan en el control financiero de la Liga, y por eso pues va a ser una operación que va a estar medida con detalle por parte del máximo organismo del fútbol español. Por todo ello también, Bonilla, Laporta hablaba ayer en un acto que tuvo público además, donde te vas a ir de vacaciones, en la Costa Brava,
sí.
Hizo el pregón de las fiestas del pueblo, y bueno, allí le pillaron los periodistas, los compañeros de la prensa deportiva, y habla de malabares, no solo por la situación de Leo Messi, sino por todo lo que tiene o rodea a las múltiples operaciones abiertas por parte del FC Barcelona para que las cuentas le cuadren al presidente del Barça.
Sí, recordemos que el Barça y el crack argentino ya han llegado a un acuerdo en lo básico. Va a firmar Messi 5 temporadas más, eso sí, va a tener una reducción importante del salario, que se llega a cifrar incluso en la mitad de lo que estaba percibiendo hasta esta temporada. El anuncio de la continuidad de Messi no tiene fecha y será oficial cuando toda la ingeniería económica que estás comentando pues termine de encajar en el equipo de blaugrana. Algo que no será de un día para otro, evidentemente. El verano es largo y Joan Laporta ayer lo que pidió es tranquilidad.
Tranquilidad y paciencia. Se está trabajando para revertir la situación económica que nos hemos encontrado. Ya sabéis que es un mercado especial, que bueno, requiere paciencia, habilidad y a veces hay que hacer según qué juegos malabares. Pero yo creo que a medida que vaya avanzando el verano podremos ir dando buenas noticias.
Lo de Messi, ¿está caliente cada día más o no?
A ver... insisto que se está trabajando y hay que tener paciencia porque, bueno, es todo un proceso que se ha de hacer las cosas muy bien.
Se ha de hacer las cosas muy bien, efectivamente, por ese control que estamos comentando. Se ha hablado incluso, o se habló ayer a última hora, Bonilla, de que en vez de Saúl en la operación entrara Joao Félix.
Sí, entró el nombre de Joao Félix como posibilidad de trueque. El Atlético de Madrid, como sucedió ya hace bastantes meses con la misma posibilidad, y fue el mismo FC Barcelona el que llamó al Atlético de Madrid para ese trueque entre Joao Félix y Griezmann, dijo no. Y ayer dijo no. El único trueque o el único jugador que pone sobre la mesa el Atlético de Madrid es Saúl. Ninguno más. Ni Hermoso, ni Lodi, como se dijo ya hace un par de días o tres, ni Joao Félix, como se dijo en el día de ayer. Un Joao Félix que, por cierto... está operado del tobillo, vino a una revisión a la capital de España y se acercó a Los Ángeles de San Rafael, donde estuvo departiendo con Diego Pablo Simeone y con el resto de compañeros del primer plantel que se encuentran en la Sierra Segoviana.
Y ayer no vimos a Saúl en ese entrenamiento.
Sí, ni por la mañana ni por la tarde entrenó Saúl con el grupo. El propio club atlético decía que había estado... En el gimnasio haciendo un trabajo alternativo. Hoy sí se ha ejercitado esta mañana con sus compañeros en Los Ángeles de San Rafael.
Bueno, para los que pensaban que a lo mejor andaba ya con el puente aéreo de Barcelona, sigue Saúl en Los Ángeles de San
sí,
Rafael.
Sí.
¿Qué más contamos del Atlético de Madrid, Bonilla?
Que el equipo vuelve a ejercitarse este viernes por la tarde en el campo de fútbol que hay ahí en la localidad segoviana, y mañana sábado, tras el entrenamiento matinal, la plantilla va a regresar a la capital de España, dando pues finalizado el stage de pretemporada en Los Ángeles de San Rafael. Y a partir de la semana que viene, el Atlético de Madrid va a ir adquiriendo a jugadores. después de que los internacionales empiecen a terminar sus vacaciones. El día 20 de julio regresan Thomas Lemar y Bersálico, que fueron eliminados en octavos de final de la Eurocopa. El 24 de julio lo hará Yannick Carrasco, que cayó en los cuartos. El 26 de julio les tocará el turno a Luis Suárez y Jiménez, tras caer eliminados con Uruguay en los cuartos de la Copa América. El 28 de julio serán Coque y Marco Llorente. Y el 2 de agosto van a regresar los tres últimos jugadores, los que jugaron la final, las finales de la Copa América y la Eurocopa, es decir, Trippier, Renan Lodi y Ángel Correa. Aún se desconoce, evidentemente, cuándo va a regresar hombres como Felipe y Joao Félix, que están lesionados, o cuándo lo va a hacer, por ejemplo, Héctor Herrera, que continúa jugando con México la Copa de Oro.
Vamos con la actualidad del Real Madrid para escuchar Diego García. Muy buenas tardes a Ancelotti, al técnico que no había tomado la palabra después de su presentación y que ayer ante los medios del club pues hizo balance de lo que está siendo o lo que ha sido ya su primera semana al frente del Real Madrid del banquillo blanco.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Sí, es verdad que por fin ha hablado Carlo Ancelotti, que ya ha atendido aunque sea al medio de Real Madrid Televisión, y bueno, pues fue escueto, fue cortito, fue breve, pero al menos habló un poco de todo. Por ejemplo, habló del nuevo fichaje, del único refuerzo que ha llegado al Real Madrid este verano, que es otro que David Alaba, que ya tuvo en el Bayern de Múnich como entrenador, como jugador, a David Alaba, un futbolista que puede actuar tanto de lateral zurdo como de central, e incluso también en Austria está jugando en el centro del campo. Y bueno, pues veremos a ver qué rendimiento le saca Ancelotti a este futbolista, del que espera que sea un gran jugador este año en el Real Madrid.
Alaba es un jugador completo que tiene mucha calidad, muy inteligente. Lo he puesto en los últimos partidos como central, lo he hecho muy bien, con mucha experiencia, con mucha inteligencia como lateral izquierdo. A veces ha jugado también mediocampista con el equipo nacional de Austria, entonces jugador completo que seguramente lo va a hacer muy bien esta temporada.
Ya conocemos de sobra cómo es Carlo Ancelotti, ya estuvo en el Real Madrid, ya sabemos su estilo de juego, sabemos sus pautas, sabemos sus normas, sabemos un poco cómo puede jugar este Real Madrid de cara a esta temporada, pero pese a ello, ayer quiso matizar y volver a hablar del estilo, de la forma en la que este Real Madrid va a llevar a cabo su fútbol esta temporada, y lo tiene muy claro, ¿eh? Este Real Madrid tiene que ser muy, muy, pero que muy enérgico.
El equipo tiene que jugar bien, mostrando la calidad que tiene la plantilla en el campo, porque esta es la historia del Real Madrid, también la necesidad de jugar un fútbol enérgico, con intensidad, con balón y sin balón, porque esto es lo que quiere el fútbol de hoy. El fútbol de hoy quiere un juego de intensidad con el balón y sin balón.
Y luego, Laura, fíjate que de todos los cortes que hemos extraído de este mini rueda de prensa o entrevista que hizo Real Madrid Televisión a Carlo Ancelotti, me quedaría con este último, y sobre todo me quedaría con él ya no solo por lo que destaca en ese corte de voz, sino por, evidentemente, lo que viene a decir, que es que los jugadores más veteranos de esta plantilla parece que sean los más jovencitos y con los que más hambre tienen, ¿no? Nombra a futbolistas, nombra a Carvajal, a Nacho, nombra al propio Isco, nombra a Marcelo, y me quedo con un detalle: de todos los que nombra, que son veteranos, al único que quizá no mete en ese saco es a Gareth Bale. No sé si porque se le olvidó o porque realmente no le ve con ese mismo hambre que al resto.
Hay mucha calidad en los jóvenes, hay mucho compromiso en los veteranos. Jugador como Isco, que han ganado todo en estos últimos años, tengo todavía mucha gana, mucha ilusión de hacer una temporada importante.
Isco, que fue siempre muy del gusto de Ancelotti, veremos a ver si tiene una oportunidad en esta nueva etapa, segunda etapa del entrenador italiano en el Real Madrid. Y un Gareth Bale que se le olvida, no sabemos si conscientemente, que hoy cumple 32 añitos y que es la patata caliente ahora mismo para el Real Madrid.
Sí, sí, sí. Yo quiero pensar que se le ha olvidado, pues porque no quiso nombrar a todos, ¿no? Pero vamos, curiosamente, justo al único que no nombra de todos esos veteranos es a Gareth Bale, que como tú bien dices, hoy cumple 32 años. Gareth Bale que no hay que olvidar, que con este Real Madrid ha ganado 16 títulos, 4 Copas de Europa, 4 Mundialitos de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España.
Ayer hablábamos de las muchas incógnitas que tiene ahora mismo este Real Madrid, sobre todo en la operación salida, porque es verdad que, igual que está el Barça, pues al Madrid le pasa también un poco parecido. definido que si quiere fichar, pues tiene que vender y aligerar también masa salarial para que otros puedan llegar. Lo que sí parece claro en ese capítulo de nombres que hablábamos ayer es que el futuro de Brahim se va viendo cada vez más claro en forma de cesión de nuevo al Milán.
Sí, parece que el Milán está encantado con los servicios de Brahim Díaz, que es un jugador que ha llegado con muy buen pie al calcio italiano, que ha tenido muy buenas sensaciones en el conjunto transalpino, y lo cierto es que el Milán está encantado con su regreso otra vez de cesión. Incluso este año se habla de una cesión por las dos próximas temporadas, es decir, que Brahim estaría 2 años más en el conjunto italiano, en el Milán, así que prácticamente en esa rampa de salida se encuentra Brahim, que parece que no cuente con Ancelotti y que sí parece que esos minutos que no le va a dar el técnico italiano en el Real Madrid se los puede volver a dar el Milán este año en el calcio.
¿Alguna cosa más del mercado en relación con el conjunto blanco?
Bueno, pues siguen sonando evidentemente muchos nombres para el Real Madrid, pero el único que realmente suena con fuerza y que realmente el Real Madrid está detrás de él como loco es a Kylian Mbappé, pero también es verdad, y nos cuentan los compañeros del diario AS, que el entorno de Mbappé estaría pidiéndole al Real Madrid que empiece a mover ficha, que haga algo, que presione al Paris Saint-Germain para que pueda salir Mbappé del equipo parisino esta temporada, porque si no se ven que va a tener que jugar todo este año que le queda de contrato para volver a intentar renovarle durante todo un año entero. Y lo cierto es que el entorno de Mbappé insta al Real Madrid a que haga algo de presión, tanto mediática como también interna, al conjunto parisino para dejarle marchar.
Creío que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. ¿Crees que eres el sitio?
Con Kiko Veneno y con Zetangana ponemos también en orden la actualidad del conjunto del Getafe, que pasa por su primer partido de pretemporada y la primera victoria de Michel en el banquillo azulón. Diego.
Sí, bueno, ha sido un partido raro, porque han sido dos tiempos de 35 minutos. Hay que decir que el calor en la manga evidentemente también aprieta y eso ha provocado que el partido haya sido por la mañana, a las 10 de la mañana, muy tempranito
muy temprano,
han jugado los
sí. Futbolistas.
Sí, sí, desde muy tempranito, así que buen partido de los de Michel. Ya digo, dos tiempos de 35 minutos, donde hemos visto cosas curiosas. Por ejemplo, el debut de Mitrovic, el debut de Vitolo y el debut de Macías como titulares. En el caso del defensa central serbio, contundente, uh-huh. Ha estado junto a Gené en el eje de la zaga, han formado una buena dupla. Creo, de hecho, Laura, que van a ser la pareja de centrales de este año del Getafe. Así que, Mitrovic y Gené se pueden complementar perfectamente bien. Vitolo, ha estado quizá un poco más lento de lo que es habitual en él. Es un futbolista con muchísimo talento y muchísima calidad, ya lo conocemos de sobra. Quizá hoy no ha sido su mejor día, es el primer partido, es su primer momento con el Getafe, pero lo importante es que ya ha debutado con el conjunto azulón. Y luego Macías, el delantero mexicano, poco ha tenido, no ha tenido ni una sola ocasión, no ha tenido prácticamente balones, dos o tres que ha recibido, los ha perdido en el intento de pase. Flojito el mexicano, pero seguro que poquito a poco se va adaptando al conjunto azulón. Y Diego Conde ha debutado en la segunda parte, ha uh-huh. sido el último debut de los de Michel, en ese segundo tiempo, en esos segundos 35 minutos ha estado el arquero, porque en la primera parte ha estado Rubén Ñáñez, no ha jugado David Soria, tampoco ha jugado Maximovic y ojo, no ha jugado ni un solo minuto Arambarri. Es verdad que no está Maximovic, que no está David Soria, que cada uno lo interprete como quiera, pero llama la atención, ¿no? Que un futbolista como Arambarri, que es un todoterreno, no haya estado hoy en el césped de la manga. Han estado canteranos como Kofi, Mamor o Miranda. Me han gustado mucho los tres. Miranda con muchísima jerarquía, como siempre. Incluso se ha tenido a tirar una falta. Mamor ha tenido el segundo tanto en un remate de cabeza que se ha marchado por encima del marco del arquero de la Unión Deportiva Ibiza. Y Kofi, muy bien por el lateral zurdo, jugando un muy buen segundo tiempo. El gol lo ha marcado David Timor a
golazo.
Los 14 minutos de la segunda parte. Golazo, espectacular. Un
libre
lanzamiento
directo.
De falta. Sí, sí. Tiene tiradores el Getafe, entre ellos a David Timor, que es un especialista absoluto. Vamos a ver la presencia que tiene Timor este año en el Getafe, pero si Arambarri al final es baja en el conjunto azulón, lo mismo ese centro del campo lo tiene bien cubierto con Timor y con Maximovic.
Esa pareja de centrales que has dicho, Mitrovic y Gené, Dan miedo, ¿eh? Juntos.
Sí, tienen cara de central, ¿no? Como dijo, diría
como dijo
Ángel Martín.
Sí. El director deportivo del Getafe, él dijo, muy gracioso, Mitrovic dijo, sí, soy feo. Dice, no, tienes cara de central, de hombre bravo. Junto con Gené van a asustar a más de un delantero este año en la Liga.
Sí, a mí me parece una muy buena pareja de centrales, la verdad. Y te digo más, Laura, el Getafe no solamente con Mitrovic y con Gené está bien cubierta esa posición. La segunda parte han jugado Cavaco y Chema. Chema cada día va más. A mí me parece un futbolista muy interesante por parte del Getafe. El año pasado ya lo ficharon procedente del Levante. Y bueno, y Cavaco igual, también del Levante. Y un central uruguayo con muchísima fortaleza, con mucha importancia en el eje de la zaga. Pero sí, yo creo que Gené y Mitrovic van a ser la pareja de centrales. Y además, muy buena pareja.
¿Qué más contamos del Getafe?
Bueno, hay que decir que el conjunto azulón va a volver a jugar el próximo miércoles frente al Rennes, frente al equipo que ya contábamos ayer, que tiene a Siliki en sus filas, y vamos a ver si ahí terminan de hacer la negociación para que acabe jugando el centrocampista francés en el Getafe esta temporada en calidad de cedido. Hasta entonces van a estar los futbolistas de Mitchell concentrados en la manga, en esa concentración que tienen durante este verano, y por supuesto, bueno, pues a expensas de lo que pueda pasar con las salidas, que vamos a ver si se produce alguna o no. En principio, el nombre que más suena, como estamos contando, es el de Mauro Arambarri, un jugador por el que el Getafe podría sacar una buena tajada. Y por supuesto también no hay que descartar la posible salida de Cucurella, aunque a mucha gente le pueda doler, que evidentemente con esa cláusula tan bajita que tiene, 18 millones de euros, tanto el Atlético de Madrid podría hacer frente a esa cláusula como cualquier equipo de la Premier, y están como locos por hacerse con sus servicios, podrían también llegar a pagar esa cantidad. Así que veremos cómo evoluciona el mercado para el Getafe de aquí a que empiece la Liga o a que se cierre el mercado en septiembre, pero lo que está claro es que alguna salida dolorosa puede haber en este equipo, y lo que tiene que hacer el Getafe de momento es intentar reforzarse poquito a poco para que no se note demasiado las ausencias. El próximo partido, como decimos, el miércoles, día 24, ante el Rennes. Veremos a ver qué tal se desenvuelve en el segundo partido de la era de la segunda era de Mitchell.
Buen fin de semana, Diego García, que va a ser uno de hace mucho sin fútbol, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer sin fútbol?
Sí, bueno, y casi sin deporte, ¿eh? Porque va a ser un fin de semana bastante más tranquilo de los que hemos tenido últimamente. Así que bueno, pues a ver si podemos descansar un poquito también el fin de semana, que también hace falta.
Merecido, ya vendrá el hartazón de los Juegos Olímpicos. Hasta luego, adiós.
Hasta luego, un besazo, Laura.
Porque el partidillo entrenamiento del domingo en Valdebeba, Real Madrid, Rayo Vallecano, Esther Juarán, buenas tardes, no lo consideramos de partido oficial, ¿no? Ni siquiera de pretemporada.
Nada, un partidillo de estos de entrenamiento, además se desconoce la hora, va a ser a puerta cerrada, o sea que es un entrenamiento más y no lo consideramos amistoso.
Bueno, tenemos un Alcorcón Fuenlabrada por ahí también, ¿no? De pretemporada.
Mañana a las 10 de la mañana, también a puerta cerrada, un Alcorcón Fuenlabrada.
Bueno, hablamos del Rayo Vallecano, dos nombres aparecen en la agenda de Cobeño y uno de ellos lo conocen bien los vallecanos.
Fíjate qué curioso, Laura, se ha hecho ya el primer fichaje, pero hoy en los diarios de Valencia se habla de la posible vuelta de Coque Andújar al Rayo Vallecano. En ese pack o en ese regreso estaría también incluido el montenegrino Vukcevic. Se habla en esos medios que son prescindibles para Paco López, se contempla incluso la opción de que pudieran llegar cedidos, se les acaba el contrato en junio del año que viene, y aunque no hay todavía una oferta tan firme del Rayo Vallecano, dicen estas fuentes, estos medios de Levante, que hay interés del Rayo y que se ha preguntado por ambos jugadores, así que veremos a ver si puede ser el regreso de Coque Andújar. Sería bonito volver a verle otra vez vestido con la franja.
Bueno, el domingo, como decimos, en Valdebeba frente al Real Madrid, y seguramente podrá participar el que sí es oficial ya, el nuevo jugador del Rayo, el lateral Bayú.
Sí, está entrenando a las órdenes de Iraola en esas sesiones de entrenamiento y seguramente va a ser y se va a estrenar con la camiseta del Rayo en ese partido ante el Real Madrid, muy ilusionado con su debut en Primera División.
Primero conseguir el objetivo de quedarnos en Primera, después de disfrutar, de aprender, de ayudar al máximo a mis compañeros y de sobre todo pues disfrutar de esta categoría y de la ciudad y del club. El estilo de juego encaja con el perfil mío, así que bueno, pues disfrutaremos todos juntos.
Disfrutaremos seguro con Bayú y con el Rayo Vallecano en su retorno a Primera División. Noticias de Segunda División. ¿Qué ha pasado hoy en Leganés?
Pues esta mañana, comunicado oficial del club, se han suspendido los entrenamientos del día de hoy y también los previstos para mañana por un positivo dentro de la burbuja del primer equipo. No se ha especificado si se trata de un jugador, pero sí que es en la burbuja del primer equipo, así que ha suspendido los entrenamientos de hoy y los previstos para mañana. En las próximas horas se realizarán las PCRs pertinentes y en función de cómo vayan, bueno, pues se podría retornar a los entrenamientos el domingo.
Y el Fuenlabrada por fin ha presentado a su nuevo portero Altuve.
Sí, lo hablábamos durante la semana, ¿no? No parecía el momento de que se presentara Diego Altuve, portero de 21 años, de gran envergadura, cedido hasta el final de temporada por el Real Madrid. Le ha pedido en su presentación a la temporada el regreso de la afición, darle muchas alegrías, y ha hablado de esa competencia que va a tener con José Javier Bellman, otro portero de la fábrica de Valdebebas. Habla así de su ex compañero en el Castilla.
Fue de los primeros que me dieron la bienvenida al equipo. Guardo muy buena amistad con él de nuestra etapa en el Castilla, así que lo único que puedo decir es que es una maravillosa persona y estaremos los dos pues para competir en esta portería e intentar ayudar al equipo, como he dicho antes, para lograr nuestros objetivos.
Bellmar y Altuve, que ya son futbolistas del Fuenlabrada, y otros dos canteranos que lo han sido del Atlético de Madrid, también pretendidos por el Fuenlabrada, son Óscar Pinchi y Garcés. ¿Qué ha dicho el director deportivo del Fuenlabrada sobre ellos, Esther?
Bueno, de Borja Garcés no ha hablado específicamente, ha dicho que era el día de presentar al Tuve, pero sí que lo ha hecho en nombre propio con el de Óscar Pinchi. El año pasado, recordemos que estuvieron ambos cedidos en la entidad, pues bien, ha hablado el director deportivo Miguel Bermar, ha confirmado que Pinchi no va a poder ser porque está muy cerca de firmar por otro equipo. Se hará oficial los próximos días que va a estar y va a ser de la Unión Deportiva Las Palmas. Un milagro sí, dos no.
El chico quería venir aquí, tenía muchísimas ganas, yo también, pero hay veces que puedes y otras que no. Él tenía una oferta mucho más jugosa económicamente que la nuestra y el chico ya el año pasado perdió dinero por estar en Fuenlabrada y entiendo que pues, los milagros hay veces que los hacemos una vez, pero más es complicado.
Lo de los panes y los peces solo se hace una vez y lo demás es complicado, dice Melgar. Bueno, pues la actualidad también de los equipos madrileños de segunda división, y antes de cerrar la información del fútbol, también quiero que escuchen las declaraciones de Iker Muniain, jugador del Athletic Club de Bilbao. No tiene que ver con Madrid, pero han sido muy significativas y muy llamativas sus declaraciones. A Muniain le pillaron este verano fumándose un puro, así, en redes sociales. Y bueno, pues es un jugador que siempre ha estado muy mirado con lupa por la afición. Se le cuestionó el tema de la profesionalidad y ayer tuvo una contundente contestación a todos esos que dudan de él.
Lo que no acepto es que nadie me venga a dar lecciones de lo que es defender a este club, de llevar este brazalete. Eso sí que no lo acepto. Llevo aquí 16 años, he tenido que luchar mucho, he pasado por todas las categorías inferiores, he trabajado como el que más. Y por eso mismo yo creo que nadie me tiene que dar a mí lecciones de lo que es dejarse la vida o representar a este club.
La petición que os hago es que cuando desfiléis por el Estadio Olímpico de Tokio, pues no olvidéis nunca lo que os ha llevado allí. El esfuerzo, las horas, la dedicación, el compromiso, no solamente vuestro personal, sino también de vuestros seres queridos y de vuestras familias. Y que no olvidéis nunca que hay muchísima gente que sin estar en los estadios, como consecuencia de las restricciones que existen por el COVID, vamos a estar desde España viendo todas y cada una de las competiciones a través de los medios de comunicación y animándoos. Es decir, sentid que tenéis al conjunto de la sociedad española detrás cada vez que saltéis a la competición. Y el deseo, pues lo ha manifestado el presidente del COE. El deseo es pues que situéis a España en el lugar en el que la nación española siempre tiene que estar, en lo más alto del podio.
7 días quedan para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y hoy los deportistas, no todos, porque muchos de ellos ya están en Japón, han sido una representación de ellos, han sido recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acabamos de escuchar, con ese deseo para todos ellos también. Ahora lo están haciendo en el Palacio del Pardo con el rey Felipe VI. Es el último acto ya de las instituciones públicas españolas, deseando la mejor de las suertes junto con el presidente del Comité Olímpico Español a nuestros deportistas que nos representarán en los Juegos Olímpicos. Entre ellos, Pedri, selección española de fútbol, que va a tener un amistoso mañana sábado frente a la selección sub-21, o mejor dicho, selección olímpica de Japón. Y un Pedri que está alucinando, prácticamente se puede decir, después de haber jugado su primera Eurocopa con tan solo 18 años, haber sido elegido el jugador, mejor jugador joven de la última Eurocopa y ahora disputar sus primeros Juegos Olímpicos.
Cuando te paras a pensarlo, pues sí es verdad que ha pasado todo súper rápido, que de un día para otro pues estás jugando en el Barça, en la absoluta y ahora unos Juegos Olímpicos. Yo creo que intento pues estar tranquilo, aunque es difícil a veces por todo lo que estoy viviendo, pero la verdad que es una auténtica locura lo que me está tocando vivir. Yo creo que tenemos una muy buena selección, muy buenos jugadores y sobre todo buenas personas que en estos pocos días que he estado aquí pues me han tratado muy bien y creo que hay muchísima calidad para hacer grandes cosas y espero pues poder ganar.
Selección de baloncesto olímpica está ya en Las Vegas. Veremos si se juega o no el partido ante Estados Unidos madrugada del domingo al lunes. Esther Juarán, porque en cuarentena está la selección americana.
Sí, la verdad es que es la noticia que nos ha sorprendido. Ha habido dos positivos en el equipo americano, Bradley Beal y Jeremy Grant. Uno ha sido apartado como parte del protocolo de seguridad y Bradley Beal incluso ha sido ya descartado directamente para los Juegos Olímpicos. Se ha suspendido ese amistoso que tenían previsto hasta ante Australia esta madrugada, pero parece, Laura, por lo menos hasta ahora es así, que se mantiene el que tienen previsto ante España en la madrugada del domingo al lunes. Escariolo está ya allí con los jugadores, llegaron de madrugada, se están aclimatando al horario, están entrenando y preparando ese partido importante estos días también para Escariolo, que va a hacer la lista definitiva, va a descartar a dos y va a viajar después a Tokio.
Recordamos que Carlos Alocen no viajó precisamente con España por un contacto con un positivo. Esos dos jugadores de la selección americana de momento apartados, uno de ellos positivo, otro también apartado por el protocolo. Y de momento Estados Unidos ha suspendido su partido de hoy ante Australia. Veremos si jugamos este. Parece que no corre peligro frente a la selección española. Y las chicas de Lucas Mondelo también preparando ya en Madrid o ultimando las maletas para viajar directamente a Tokio.
Eso, han entrenado esta mañana y han sido parte de esa recepción de deportistas que hablabas, que recibía Pedro Sánchez para despedirles, así que han estado allí, les han despedido, parten a Tokio con muchísima ilusión, con un equipo renovado, con mucha gente joven y que quiere volver a estar entre los mejores. Recordemos que fueron plata en los últimos Juegos de Río en 2016, pero que llegan pues anímicamente quizá un poquito tocadas después del paro del Eurobasket, donde cayeron en cuartos de final y se quedaron sin plaza mundialista. Laia Palau, capitana, ha tomado la palabra y habla así de la cita olímpica.
El Eurobasket lo hemos dejado atrás, hay que dejarlo atrás. Tenemos una cosa muy bonita por delante, que son los Juegos Olímpicos. Eso no quiere decir que hayamos olvidado nada de lo que pasó allí, porque nos tiene que servir para corregir y para avanzar.
Bueno, hablamos también. Lucas Mondelo, el seleccionador, habla de recuperar la suerte y del gran trabajo que está haciendo el grupo.
Lo importante es lo que hay detrás. Tanto antes como ahora, el trabajo está bien hecho, el equipo está bien, el equipo está muy unido. Y creo que en la Olimpiada nos marcamos eso, ser capaces de seguir compitiendo y ser felices. Y seguramente ahí a lo mejor ese es el trocito que nos falta para dar un susto.
Marta Sargay anunció ayer, tras varios meses apartada de las pistas, su retirada definitiva como jugadora profesional. 147 internacionalidades, 7 medallas entre europeos, mundiales y olimpiadas, una deportista importante, una figura importante de nuestro baloncesto que dice adiós.
Gracias, Esther, no te vayas muy lejos, que enseguida hablamos de fútbol sala. Antes contamos también que Novak Djokovic por fin confirmó su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. Lo hizo felicitando el cumpleaños a un niño japonés.
Happy birthday, my friend. Happy sixth birthday. You're looking great. I'm following your tennis, your progress. I can see you in Tokyo Olympic Games.
Nos vemos en los Juegos Olímpicos de Tokio, le dice a ese niño japonés. Recordamos que no están Rafa Nadal ni Roger Federer, así que es el gran favorito para poder ganar el oro olímpico en el año donde ya ha ganado Roland Garros y Wimbledon. Dejamos los Juegos Olímpicos para hablar de motor porque tenemos Gran Premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña en Silverstone y se pone en marcha la clasificación al sprint. Juanma Fernández, director de Pole Position, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura, ¿cómo estáis?
Cuéntanos, ¿en qué va a consistir esta novedad de la clasificación al sprint mañana sábado?
Pues cambia absolutamente todo, Laura, porque aquí se estrena por primera vez en la historia el nuevo formato con dos carreras de Fórmula 1 en un mismo fin de semana, con una carrera de clasificación en el sprint a 17 vueltas y luego la carrera de siempre. En cuanto a horarios, porque es importante tenerlo en cuenta, cambian absolutamente. Habrá una sesión de libres en un ratito, a las 3 y media de la tarde, y este mismo viernes viviremos la clasificación a las 7 de la tarde. El formato de siempre, Q1, Q2 y Q3, para luego mañana tener libres 2 a la 1, y a las 5 y media una carrera al sprint, carrera clasificatoria que contará 17 vueltas y que sí, puntuará solo los 3 primeros. Se darán puntos 3 al primero, sumará el segundo clasificado 2 puntitos y el tercero solo un punto y dará lugar a la parrilla, a la formación de la parrilla del domingo. Está ya en formato habitual, 52 vueltas, 4 de la tarde.
Pues esta es la valoración. En general ha sido buena de todos los pilotos, pero en concreto de Fernando Alonso.
Los más rápidos van a salir primero el sábado. Y esa carrera sin ninguna parada en boxes ni nada, más o menos quedará como se sale, porque los más rápidos ya salen delante y si todo va bien acabarán delante. Y luego llegas al domingo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el formato de la crono del viernes estaría bien repensarlo.
¿Algo más, Juanma?
Pues nada más, simplemente Carlos Sainz, que espera de estas pruebas salir con conclusiones positivas y de cara al fin de semana sufrirá un poquito Ferrari con los neumáticos, pero sin duda Carlos Sainz espera de nuevo estar en los puntos.
Gracias, Juanma, un abrazo.
Fuerte abrazo.
Tiempo para el fútbol sala en el partido de la una para hablar con un jugador que esta semana ha sido doblemente protagonista en el Inter Movistar y en la selección española de fútbol sala. Cuéntanos, Esther, ¿quién es?
Es Raúl Gómez, albaceteño, 25 años, internacional con España y que llega procedente del Partido Comunista Ruso. Último fichaje interista, una apuesta, Laura, por uno de los mejores jugadores nacionales.
Hola, Raúl, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Explícanos que lo del Partido Comunista es un equipo ruso.
Sí, sí, es algo peculiar, desde luego, pero bueno, es un equipo de fútbol sala que, lógicamente, no se mete en nada de política. Yo el año y medio que he estado allí no ha habido nada, pero bueno, sí que es peculiar, ¿no?, que con ese nombre y lógicamente con el escudo que llevamos, pues no deja de ser peculiar.
El escudo es la hoz y el martillo, imagino.
Exactamente, sí, sí. Cuando jugábamos en Europa, que es otro dato curioso, pues teníamos otro escudo con la Champions. Cuando jugábamos en Europa no podíamos llevar ese escudo, uh-huh. y llevábamos otro escudo.
Y a pesar de ello no es nada político.
Nada, o sea, claro, a ver, claro, lógicamente dentro del equipo pues tendrá sus cosas, pero yo nunca he tenido ningún problema con ese tema ni nada del estilo.
Nada, ni te han obligado a votar a quien no,
no
querías,
no,
ni
nada de eso. No.
Bueno, cuéntanos, Raúl, feliz supongo por ambos motivos, un nuevo reto con uno de los grandes del fútbol sala español como es el Inter Movistar. Y tu llamada con la selección española de Fede Vidal, de momento en la lista de los 18, veremos a ver si definitiva, para poder estar en el Mundial de Lituania del mes de septiembre. Increíble tu semana.
Pues sí, desde luego, no semana, ya solo una mañana. Estaba justo después de hacer la presentación con el Inter, rápidamente salió la lista, o sea que fue casi instantáneo. Y fue, pues nada, como te puedes imaginar, pues muchísima alegría, ¿no? Algo con lo que sueñas desde pequeño, poder jugar en un club tan laureado como el Inter o poder representar a tu país, a tu selección en un Mundial, pues vamos, es algo que nunca me llegaba ni a imaginar.
Porque cuéntanos tu trayectoria. Empezaste, creo, desde Albacete, empezaste en las categorías inferiores del Barça, de ahí al Peñíscola y del Peñíscola te fuiste directamente para Rusia.
No, todavía hay más. Es verdad que soy un jugador relativamente joven, que tengo 25 años, pero creo, me considero ya que tengo bastante experiencia porque he pasado por las categorías del Barça, como tú bien has dicho. Después de ahí fui a Jumilla, después fui al Betis en segunda división, Y después al Peñíscola, a Rusia y ahora a Inter.
Bueno, pues sí que sigues ese recorrido sí, ya mundo con 25 añitos que,
desde luego,
que tienes, desde luego. Bueno,
desde
retos,
luego que sí.
Retos con el Inter, como dices, uno de los grandes, aunque este año bueno ha sido un poquito año de transición, el COVID ha pasado factura, no han encontrado la regularidad en la Liga ni tampoco en la Champions, donde desgraciadamente no van a poder estar el año que viene, pero bueno, vienes a sumar, a ganarte tu puesto y a poder volver a hacer cosas grandes con el equipo madrileño.
Sí, sí, sí. Bueno, igualmente yo creo que el club ha hecho un temporadón en un año tan difícil con el coronavirus, con tantos jugadores nuevos. Igualmente creo que han hecho una muy buena temporada. Sí que es cierto que, bueno, que no han podido estar en la final y clasificarse para Europa. Pero bueno, ahora con los fichajes que hemos llegado y con lo que ya hay del equipo, pues esperamos hacer otra gran temporada, ganar muchos títulos, intentar llegar a la final o ganar la de la Liga para poder jugar en Europa, que es lógicamente uno de los objetivos principales. Y pues nada, yo como dije en la presentación, me considero muy ambicioso y vengo con el objetivo lógicamente de ganarlo todo. Empezar por los entrenamientos, por los partidos y cuando vengan títulos, pues todos los que se puedan, mejor.
Esa mentalidad siempre, todos, a Movistar Inter, Raúl, has fichado por 3 temporadas, vas a llevar el dorsal número 6 y no sé si has pensado que vas a heredar un poco el papel que tiene el equipo Pito, por ejemplo, que es un poco el jugador franquicia y el que han apostado en los últimos años por él y con la obligación de meter goles y de estar ahí entre los mejores.
Sí, sí que es cierto que muchas personas nos comparan, pero bueno, yo no tengo ningún tipo de responsabilidad, yo voy a hacer mi trabajo, solo pienso en entrenar, en trabajar, en llegar lo mejor posible a los partidos, en hacer goles si es posible para ayudar al equipo y vamos, que como te digo, no tengo ningún tipo de responsabilidad, intento no compararme con otros jugadores porque eso creo que no ayuda, entonces pues intento ser yo mismo y hacer mi trabajo.
Bueno, ¿qué te han contado Jesús Herrero, Borja, Cecilio? ¿Has coincidido con ellos en la selección? ¿Qué te han contado? ¿Te han llamado ya y te han dicho algo sobre qué te vas a encontrar en el vestuario del equipo de Inter?
Sí, ya hemos hablado muchas veces cuando hemos coincidido con la selección o, por ejemplo, cuando coincidimos en la Champions en Croacia, yo jugando con mi equipo y ellos con el Inter, lógicamente, pues nada, me contaban sobre todo cómo funciona el club, a la hora de buscar piso, las zonas buenas de Torrejón o de Alcalá, bueno, pues muchas cosas, ¿no? Cómo iba el vestuario, y sí que es verdad que noto yo que el vestuario es un vestuario muy sano, muy humilde, y creo que eso es algo que me encanta a mí.
Bueno, vas a coincidir con ellos ahora la semana que viene en esa convocatoria con la selección. Decías que va a haber 4 descartes en esa lista de 18, esperemos que los 4 del Inter os quedéis. No sé cómo te sientes, porque creo que en caso de que seas seleccionado finalmente, no sé si cómo te sientes, porque sería la primera convocatoria en una fase final, ¿no, Raúl?
Sí, yo nunca he jugado ninguna competición. De momento lo que he estado oyendo pues han sido partidos amistosos y clasificatorios, bien para europeo o para mundial. Pero sí que es cierto que no he jugado ninguna competición oficial, como europeo o como mundial. Entonces, pues bueno, pues un sueño, ¿no? De lograrlo sería un sueño, ¿no? Poder jugar un mundial, como he dicho antes, es algo que aspiras toda la vida.
Bueno, cuéntanos un poquito también sobre esa historia, sobre tu aventura en Rusia. ¿Cómo acaba un albaceteño jugando en Siberia?
Bueno, pues yo estaba en Peñíscola jugando cuando me llegó la oferta.
Ya ves, de Peñíscola a Siberia.
Eso es, de Peñíscola, de tener un invierno de 30 grados a pasar a los 30 bajo cero. Sí, 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 bueno. Entonces, pues me llegó la oferta y sinceramente apenas me lo pensé, no tuve apenas miedo. Fue una cosa como que lo veía muy segura, no sé, vi que el equipo era de los mejores de Europa, que estaba jugando para las fases finales de la Champions, era dar un salto a mi carrera. Entonces, en ningún momento llegué a tener el miedo este de te vas a otro país tan diferente. Lo tuve desde el principio muy muy claro y bueno, pues surgió así y en cuanto pasó todo, pues firmé y para allá que fui.
Eres un valiente, Raúl, porque además es que nos cuentas 30 grados bajo cero. De hecho, solo ibais, creo, a Siberia a jugar los partidos y te volvías hacia Moscú, que era donde estabais viviendo.
Sí, 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 claro. En Siberia, por ejemplo, cuando hemos estado allí, sí que es verdad que llegaban a los 50 bajo cero. Uf. Imagínate, en Moscú sí que se vive mucho mejor. En Moscú, pues sí que tiene 2 meses malos, de temperaturas muy bajas, pero el resto del año, bueno, pues más o menos puedes estar bien.
Uh-huh. Además, te ha pillado todo el año COVID allí, ¿no?
Sí, sí, es verdad que me ha pillado el tema COVID y es una pena porque yo para viajar a Rusia tenía dificultades con el desplazamiento, porque pedía muchas cosas, mi familia, mis amigos no han podido venir a verme, Entonces ha sido un poco más dificultoso por ese aspecto.
¿Y allí con quién estabas? ¿Tenías algún español que te hacía de la vida más fácil o más sencilla o más amena?
Sí, a ver, nosotros teníamos un traductor dentro del club, entonces también nos lo ponía mucho más fácil. Pero a la vez estaba un español y, bueno, pues como te puedes imaginar, estábamos siempre juntos. Él ya llevaba 3 años más y sabía bastante más ruso que yo, lógicamente, uh-huh. Y pues me ayudaba en muchas cosas y, bueno, pues así lo hacíamos.
¿Has aprendido algo de ruso?
Sí, a ver, hasta 1 añito y medio, ¿sí? algo te da para aprender. Como yo digo siempre, que hablo un poco como un indio, pero bueno, alguna cosita digo y te da para que lo entiendas.
Bueno, ¿y qué te ha dado esta experiencia como persona y como futbolista, como deportista?
Pues sin ninguna duda, esto para mí ha sido lo mejor, lo que me ha hecho crecer como persona, como deportista. Bueno, pues por ejemplo volver a España y valorar todo muchísimo más, ¿no? Un simple café en una terraza, pues no sé, son cosas que antes no las apreciabas y ahora te das cuenta del valor que tienen, ¿no?
No, hombre, desde luego que sí. Bueno, sí, pues sí. Raúl, nos ha alegrado mucho tu fichaje, sobre todo que hayas tenido una semana tan fantástica y nos ha gustado mucho conocer tu historia. Eres un tío muy ameno y espero que puedas dar grandes tardes de gloria tanto al Inter como a la selección española de fútbol sala. Un abrazo fuerte, mucha suerte.
Muchas gracias, un abrazo, chao.
Yo también soñaba con el amor, Bonilla. Vamos a contar cómo está el Tour de Francia, hoy con etapa en llano después de que Pogacar diera ya el golpe definitivo, si es que no lo estaba ya, con su hat-trick. Y hoy una imagen preciosa antes de salir con el abrazo entre Eddy Merckx y Cavendish, que podría, si consigue hoy la victoria, arrebatarle al caníbal ese reto que tiene de ser el que más etapas ha ganado en el Tour de Francia.
Por ahora tienen los dos 34 y tiene Cavendish hoy y el próximo domingo para hacer las 35 y para superar a Eddy Merckx, que hoy, como tú bien has comentado, han tenido un gran abrazo antes de la salida. Y Tadej Pogacar es el más fuerte en este Tour y ayer lo volvió a demostrar en la cima de Luz Ardiden. Como sucediera en la jornada anterior, el maillot amarillo se impuso en la meta al segundo y tercero en la general, Vingegaard y Carapaz, y mención aparte merece el mallorquí de Movistar, Enric Mas, que llegó con los 3 primeros de la general, atacó un par de veces para ganar la etapa, pero se encontró con un insaciable Pogacar.
Hoy va mucho mejor, creo que es un poco mi sitio, ¿no? He tenido unos días difíciles en este Tour, no sé si es causa de la caída, no quiero poner ninguna excusa, pero es así y así ha sido, o está siendo el Tour de este año, ¿no? Espero que, pues ahora terminar el Tour, intentar hacer una buena contrarreloj, terminar en París y preparar bien la vuelta. Ayer lo pasé muy mal y el día de Momentuch igual, ¿no? Los 2 días más importantes del Tour, pues lo he pasado mal. En ese momento he oído a Harry por la radio que me iba, pero bueno, después he visto venir un avión de color amarillo y era él.
Un avión de color amarillo, dice.
Pogacar es el líder de la clasificación. Vingegaard segundo a 5.45. Carapaz tercero a 5.51. Enric Mas sexto a 10.11. En noveno, Peyo Bilbao a 13.48. Hoy, tras acabar la montaña, no ha tomado la salida el colombiano de Movistar, Miguel Ángel López, muy mermado por la caída de los primeros días. Etapa llana, 207 kilómetros para llegar a Libourne. Mañana contrarreloj de 30 kilómetros para decidir ya definitivamente la general.
Bonilla, que tengas muy buenas vacaciones, lo pases bien.
Igualmente.
Y nos escuchamos a tu vuelta. Y noticia oficial, Adam Hanga deja de formar parte de la primera plantilla del FC Barcelona. El alero húngaro que llegó al Barça en verano de 2017, así que esperamos que en breve se haga oficial el fichaje por parte del Real Madrid. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid, con Elia Fernández. El deporte vuelve hoy a las 9 de la noche con José Luis Poblador en Madrid al tanto. Que tengan buen fin de semana, buena tarde de viernes y si lo desean, yo sí sigo el lunes aquí al frente del partido de la 1 de Onda Madrid. Un abrazo fuerte, adiós.